Son las 3 en punto de la tarde, seguimos en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular Herri Irratia. Lo prometido es deuda, esta hora la vamos a dedicar al remo. Será ya la última tertulia del curso. Y además hemos invitado pues a una nómina yo creo que amplia y sobre todo pues muy muy interesante. Esto es aplicable a todos los que nos han visitado a lo largo del verano y también con los que hemos hablado a través de las líneas telefónicas. Nos queda un integrante por subirse a esta tertulia, Julen Insunza del Correo, al que esperamos en unos minutos, pero ya están con nosotros Borja Rodrigo, presidente de la CT. Arratsaldeon y bienvenido, Borja.
Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ya ha terminado esto. Y dirás, bueno, sí, ha terminado lo que es la competición, pero todavía tiene más capítulos, ¿eh? Digo, para los que estáis dentro trabajando.
Sí, bueno, ya estamos con el capítulo 2023.
¿No? Por eso digo, ¿no? Que empieza hoy.
Ya no para esto. La confección del calendario, regatas privadas, ayuntamientos, etcétera, etcétera. Hacer informes varios para ver lo que ha ido bien, ya sabemos todos, y lo que ha ido no tan bien, pues tomar nota para intentar mejorar año a año.
Una nota, sí, para empezar y luego ya podemos entrar más en detalle. Una nota de lo que ha sido el año, desde vuestro punto de vista.
Pues yo creo, yo creo que para la gente desde fuera, yo creo que ha sido una temporada de sobresaliente por el interés deportivo que ha sucedido. Pues yo creo que ha sido unas dos competiciones sumamente interesantes, hasta el punto que hasta el último fin de semana sabía quién iban a ser los respectivos ganadores. Y a nivel interno, pues bueno, me voy a poner un notable porque siempre hay recorrido de mejora y ha habido cosillas que el año que viene hay que intentar que no sucedan o por lo menos tomar medidas pues para que sea cada vez mejor la competición a nivel organizativo, a nivel de competición y en todos los aspectos.
De esto de organizar, no una asociación, sino un club, sabe mucho otro de los invitados que tenemos aquí con nosotros en Estudios Centrales, en Radio Popular, Herri Irratia, Aitor Rojas, presidente de Deusto. Arratsaldeon y bienvenido.
Arratsaldeon, bien hallado.
Yo creo que habéis estado todos ya, porque empezó Gerardo Ranero, el preparador de la tomatera masculina, después Josu Urtube, el de la femenina, y ahora ya el presidente. Que ayer no pudo ser con las chicas.
Pues no.
Bueno, ayer ni el sábado.
Ni el sábado, bueno, ya se veía. De hecho, ya sabíamos con antelación que iba a ser complicado. Pero bueno, al final siempre te queda la ilusión, ¿no? Sobre todo las dos semanas que hemos estado entrenando ahí en... Bueno, que ha estado Josu con ellas en Bermeo, pues la verdad es que las chicas tenían bastante ilusión, incluso Josu, incluso todos. Pues al final siempre esperas que pase algo. Evidentemente no pasó, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Que Tolosa es superior, que nos ganó bien los dos días. Me sorprendió más el domingo, yo pensaba que el domingo podíamos haber estado más cerca, pero bueno, oye, es lo que hay. Tolosa quedó tercera la segunda jornada de la Concha, o sea, está a un nivel alto. Pero bueno, hay que valorar también nuestro trabajo, ¿no?
Eso te iba a decir, que ya que le he pedido nota a Borja en cuanto al ACT y lo que ha sido este verano para ellos y para la propia liga, en vuestro caso, como Deusto.
Nuestra valoración, yo lo digo todos los años, siempre es buena. Siempre es buena. El año pasado porque estuvimos con tres traineras. Este año con las chicas seguimos haciendo buen trabajo y con la trainera de los chicos no daban un duro por nosotros. De hecho, en noviembre nos daban por muertos de que íbamos a quedar los 12 de la liga. Y mira, hemos ahí peleado y además hemos peleado muy bien. Y los chavales han salvado de sobra, ¿no? Han estado más cerca igual de los puestos del medio que de los de abajo. Entonces la evaluación es buena. Sí es verdad que con las chicas... el objetivo era subir, ¿no? Pero subir intentando quedar entre las dos primeras de la Liga ET. Porque sabíamos que el playoff era muy complicado con Tolosa o con la Donostiara, con lo que hubiese caído, que en este caso ha caído Tolosa. Pero bueno, hay que valorar el trabajo. Llevamos dos años seguidos entrando en los playoffs. Es significativo, ¿no? Y viendo ayer, no, después de la regata, en la comida que tuvimos, pues lo que transmitían ahí las chicas, a mí me da la sensación de que lo que en un principio pensaba, que igual el año que viene íbamos a tener problemas para completar el bote, yo creo que va a ser todo lo contrario. Yo vi ayer que el año que viene vamos a estar otra vez ahí. No sé, en la ETE también seguramente con Zarauz, Ondarroa o compañía, pues tendrá más nivel, pero yo creo que nosotros también vamos a estar ahí otra vez.
Sí, lo que pasa es que también hay que estar muy pendientes de esa Liga ETE, en el sentido de que, claro, tenemos 8 botes en la Liga Euskotren y lo cierto es que alguno pues tiene dudas, ¿no?, de lo que pueda ocurrir en esa segunda división, porque arriba me imagino yo que habrá muchos más movimientos y esto, en cierto modo, quizá pueda repercutir en esa Liga ETE. 8 botes, 6 guipuzcoanos, 2 gallegos. Borja, en la ACT tenemos 6 vizcaínos de 12, en Liga Euskotren no hay manera, ¿eh? Hoy por hoy, de que tengamos ni tan siquiera uno.
Bueno, yo creo que lo que está haciendo la CT respecto a Scotter en Liga, habrá gustos, habrá opiniones para todos los gustos, pues porque al final habrá gente que no está contenta con la discriminación positiva que hacemos hacia las gallegas. Querrá que igual es un paso demasiado rápido y fuerte, pues porque igual dejamos tocadas las ligas de abajo. Bueno, nosotros creemos que ya el remo femenino hace tiempo que venía dando pasos fuertes en cuanto al crecimiento de los niveles inferiores. Hay proyectos que ya se van consolidando en el tiempo. Era algo que necesitábamos también, pues porque había muchos proyectos femeninos que no se han mantenido estables. De esto es un caso de esos proyectos que se mantienen en lo del tiempo, pero ha habido muchas escenas femeninas en el caso de Vizcaya que surgen y al de un año o dos desaparecen, ¿no? Bueno, pues ahora ya hay una estabilidad necesaria como para poder dar otro paso más. Y yo creo que la gran novedad que incorpora la Scotland Liga a partir de ahora es que va a haber descensos directos.
Sí, la última.
Entonces, todo esto te lo quería decir un poco, pues porque yo creo que esto puede ir encaminado, o es la intención por la cual se ha definido así la normativa, es que el hecho de que haya descensos directos y que haya un playoff más amplio, pues hay proyectos que hasta la fecha igual tenía más complicado subir, porque el ascenso a la Scotland era mucho más restringido. Ahora hay otras opciones, y esos proyectos que abajo cuesta, y ahí todo sabrá bien, cuesta mantener esa motivación a proyectos que nunca pueden subir, ahora que lo pueden hacer, pues quizás sea un aliciente mayor para que el compromiso que cada deportista tenga con su club se mantenga y esos proyectos pues puedan aspirar a subir.
Una ligaete donde va a repetir Deusto, donde va a estar Ondarroa, Portu y bueno, más movimientos sí parece que se puedan dar en el remo vizcaíno, a nivel de chicas digo.
A nivel de traer las nuevas, pues la verdad no lo sé. Yo espero que sigan las que han estado.
Habla la opción de Isuncha, Kaiku también, pues no sé. No hablo del corto plazo, hablo de esos proyectos que están ahí. Y que ya estuvieron, por cierto.
Bueno, yo ayer creo que comenté en Radio Euskadi, ¿no?, que se estaba hablando mucho del ACT, que con el tema del proyecto de las chicas, ¿no?, de las lo que podía perjudicar a la ET, el tema de que arriba hubiese dos tandas y cosas de estas, ¿no? Lo que tenían que hacer los clubes es implicarse un poquito más en el remo femenino, sobre todo en Vizcaya. Clubes que podían haber sacado trinidad de femenina, yo creo que antes, tiempo antes, y que bueno, que verdaderamente en su momento pues no se implicaron. Y ahora vienen, pues lo que viene, pues está complicado. Nuestro proyecto, yo creo que el remo femenino, yo creo que vamos así ahí. No sé qué nivel que tendremos. Yo creo que Ondarro también está consolidado, yo creo que también sí. La veo ahí. En los guipuzcoanos, Zarauz, yo creo que también veo otro proyecto que está ahí. Portu lo veo un poquito más, pero yo creo que sí que es verdad que en el club hay interés en que sigan. Y ya veremos. Si hay seis, hay liga. Si hay menos, pues no sé lo que será, pero bueno, la tiene que haber. Si la Euskotren con cuatro han estado en liga, evidentemente con pues eso, con otro apoyo, pues abajo también tendrá que haber.
Vale.
Por ejemplo, no lo vamos a dejar en casa, ¿no? O sea que
vamos a confiar. Decimos esto todos los años, pero lo cierto es que seguimos sin ver botes vizcaínos en esa liga Euskotren, a pesar de que ahora pues se ha ampliado el cupo a esos 8 botes y, como bien decíamos, Borja, en la última clasificada va a descender. Bien, a la Liga ETE o a la Gallega, depende de qué embarcación sea. Y la sexta y la séptima van a playoff. Ese es son las instrucciones de uso de esa Liga Euskotren para el año que viene.
Bueno, sí, explícalo porque yo todavía no lo tengo muy claro.
Eso es lo que habían sí.
Por no decir nada, claro.
Hay una.
O sea, playoff.
Hay un criterio que predomina para las próximas tres temporadas, es que tiene que haber dos gallegas, ¿no? A partir de ahí, la composición de los playoffs para el 23 y 24, que son lo que da la antesala a la temporada 24 y 25. Es que la última desciende directamente y la sexta y la séptima van al playoff.
Eso es.
De manera excepcional va la sexta, que lo normal es que fuese la séptima, pues porque depende cómo caigan las gallegas también, pues por el hecho de que no topar un poco las opciones de la Liga RFC femenina, pues digamos que por si acaso queda la octava y la séptima las gallegas, pues que también la sexta vaya al playoff, de manera que las dos primeras de la RFC femenina pueden optar al playoff. Eso por lo menos durante los próximos años. En el momento que ya no haya un criterio de geográfico, como el caso de las gallegas, será por cuestiones deportivas y habrá que adaptar el playoff, pues con el caso de los chicos, y probablemente haya un descenso directo, la octava y la séptima va al playoff.
Y luego por parte de la Liga ETE, claro, hay que estar pendientes también de lo que ocurre. Este año, por ejemplo, han subido las dos primeras, Hondarribia y Baica, y la tercera, Deusto, ha entrado en playoff.
Sí, bueno, aquí hay que hacer mucho poco de educación y memoria histórica, ¿no? La Euskotren tenía 14 años y los primeros años eran selecciones. Selección de Cantabria, sí. Vizcaya, Guipúzcoa y Gallega. Y no había traineras femeninas en los clubes. hay quien puede pensar que esto es un toque para las ligas de abajo, porque subir a 8 las Cotren, pues podemos quitar proyectos interesantes de los niveles de abajo, pero también esto lo que puede conllevar es el efecto arrastre que sucedió hace 14 años y que más proyectos se tengan estabilidad y germen en cada municipio. Es fundamental lo que dice Aitor, que es que los clubes también apuesten por ello. Y de igual modo que sucedió hace 20 años y menos, cuando había cupos geográficos en la liga masculina, pues vamos a pensar que esto va a permitir también que en Galicia esos proyectos tengan estabilidad, crezcan y que la liga tenga más diversidad geográfica.
Algo más para cerrar este capítulo. Hemos empezado por las chicas. Estamos esperando, insisto, a Julen Insunza. También tenemos que hablar en unos minutos con Iker Zabala y un poquito después con Pachi Gurrola. Pero cerramos el capítulo femenino. ¿Con qué apunta Aitor?
Eso espero, lo que ha dicho ahí, que haya estabilidad, sobre todo fuera parte de aquí, en el remo gallego. ¿No? Porque si la cuarta ha subido este año, esperemos que eso, que se mantenga, ¿no? Que no tengamos sorpresas durante la temporada.
Bueno, vamos a hablar ya de lo que ayer tuvimos, esa victoria por todo lo alto de Urdaibai, ganando la bandera del Corte Inglés en aguas de Portugalete. Con esto se llevaban la liga los de Iker Zabala y además con el póker junto a la bandera de la Concha, campeonato de Vizcaya y campeonato de Euskadi. Lo cierto es que, bueno, hubo dudas después de lo que ocurrió el sábado, porque esa fue buena, Borja, lo que tuvimos en el último largo en Bermeo, te llevaste las manos a la cabeza.
Bueno, ya sabemos, eso es una lámina de agua, no es algo tan sencillo de gestionar y de arbitrar, y de una actividad que también influye en las circunstancias de la mar. Estoy convencido que, no sé si el juez o el que llevaba la zodia, que no era su intención, pero bueno... También si no se mete, se le critica porque no se mete ni deja demasiado hasta que haya choque de palas. Está claro que la intención de meterse era evidente porque era. Otra cosa, consideración es que igual fue un poco excesiva la intromisión, pero bueno.
Es que estuvo a la altura de los dos botes. Yo pensaba, digo, ya tira un poco más y ganan ellos la regata.
Pero bueno, hay que estar ahí también y hay que ser consciente de cómo estaba la mar y la igualdad que había y los nervios. Pero bueno, por fortuna no fue a mayores y bueno, ya vimos todo lo que pasó.
Ahora te pregunto tu opinión, Aitor, pero vamos a escuchar a Agustín Aramburu. Ayer, antes de la propia regata al Corte Inglés, hablábamos, ¿no?, con el presidente de Urdaibai y concretamente por ese lío que tuvimos con la Zodiac, que se metió en medio, literalmente en medio, de Urdaibai y Hondarribi.
Hubo muchos fallos de mucha gente. Pero bueno, lo que toca, y como ya no se puede volver a repetir, pues mejor es callarte y ya está.
No, pero puedes hablar.
No, a ver, para mí es un fallo del árbitro terrible, ¿eh? Porque a mí que vayas a preguntar una explicación y me diga el juez principal de que la culpa ha sido del lanchero, luego hablas con el lanchero y dices, ¿qué cojones? A mí, yo he ido donde me han mandado él, si me ha tirado para allí. Lo que para que haya día, pues esto, Hondarribi tenía bandera azul, la siguiente era una verde y eran 3 segundos, pues a lo fácil. Tiro para Urdaibai, le saco la blanca y para que vaya para allá. Y pasó lo que pasó.
Que podría haber sido peor, también es verdad, Aitor. ¿Cómo viste la jugada?
Pues, sinceramente, no la vi.
No la has visto. Ah, bien. Pasamos a la siguiente pregunta.
Estaba de vuelta ya con la trainera y sí lo oí en la radio y bueno. Pero, pues esto es el pan nuestro de cada día. Lo que pasa es que, no sé, pues ahora la regata de Bermeo, como es Televisa y tal, se ve más, pero... Eso te pasa en cualquier otra regata y siempre ha pasado. A veces sale bien y a veces sale mal, pero yo es que, sobre todo, a veces flipo con esto, los clubes grandes, ¿no? Que están todo el día llorando. Y yo, esto es... Si es el pan de estudio cada día, toda la vida.
Espera, Borja, ¿lloran mucho los clubes grandes, como les llama Aitor?
Bueno, grandes... Yo lo de grandes siempre lo digo entre comillas.
No, ya, pero esto es como cuando decimos el fútbol en ciertos clubes y, bueno, vale. Borja, ¿qué tienes que decir ante esto?
Yo creo que hay muchísima igualdad, creo que hay muchísimo en juego y hay mucha tensión y mucho nerviosismo. Eso también es una doble exigencia hacia, en este caso, la organización, pues para que estar a la altura de la competición, y no siempre es fácil, ¿no? Como comentaba Agustín, se cometen errores de mucha gente porque somos humanos, no somos máquinas, ¿no? Es normal que haya presión, es normal que la gente reclame, lo que yo a veces he hecho un poco en falta es un poco más de... saber estar y sentido común, pues porque yo creo que a veces en comparación con otras disciplinas deportivas igual hay demasiada excesiva tensión o la manera de gestionarlo, esterilizarlo es excesiva, ¿no? Sería la normativa de la ACT en diversas cuestiones permite impugnaciones, quejas o todo lo que conlleva una decisión arbitral, que se pueda hacer una queja, lo que rodea, porque también los medios de comunicación están al quite, al morbo y la tensión, bueno, pues es muy, muy excesivo, ¿no? El hecho de que los clubes se quejen, llorar, no sé, entiendo que defiende sus derechos, es normal, ¿no? Para eso está la labor de cada club, ¿no? Pero también hay que dejar de hacer la competición y a partir de ahí cada uno actúe en consecuencia, ¿no? Mm. Pero habida cuenta la igualdad que hay, la presión que hay y todo lo que se juegan, pues en cierto modo es normal. Lo que pasa que, bueno, que cada vez hay más ojos mirando, cada vez es más fácil hacer un seguimiento, opinar. Las regatas ya no acaban el domingo, acaban el jueves, pues porque la resaca es muy amplia y a partir de ahí, bueno, pues yo también soy los que cree que bendita presión esta, lo cual significa que la competición tiene su interés, tiene su igualdad y que cada vez es más importante, ¿no? Si fuese de otra manera, significaría que igual no hay tanto interés o tanta igualdad.
Por fortuna, bueno, el tema no fue a mayores, ganó Hondarribi y luego esto supuso que ayer tuviéramos que decidir la liga contra el Crono. Que, por cierto, ¿os gusta este reglamento? Ya sé que ha sido votado por los clubes. A mí, personalmente, no me gusta, yo lo digo claramente, porque quita muchísima emoción en cuanto a que contrarreloj, yo creo que se igualan más las cosas. Hombre, que cada uno tiene su punto de vista, y es más, ayer el propio Agustín me decía que él lo veía favorable, estaba de acuerdo con esa decisión, y luego hablé, además seguido, con Francis, delegado de Hondarribi, y también estaba totalmente de acuerdo. Yo creo que le quita, pues eso, mucha vistosidad, si quieres. Ya sé que está, y me está diciendo Aitor que no le gusta tampoco a él.
No, a ver, está claro que las 20 jornadas suman.
Sí, sí, hombre, eso por supuesto.
Todas se suman y se pierde, o sea, no quiere decir que esta sea la única en la cual haya diferencias. Para empezar, no es el único campo de regatas que tiene diferencias, hay otros campos de regatas con también muchísimas diferencias de calles, como es evidente, y está claro que la liga la gana más regular, y el hecho de que haya diferencias en una regata no quiere decir que pierdas por esa regata, será por el cúmulo de circunstancias. También entiendo que en una máxima igualdad de cómo se finaliza, pues se quiera dejar exclusivamente criterios sumamente equitativos y lo quieren hacer en contra. Lo entiendo perfectamente, es decir, entiendo ambas posturas, ¿no? Pero bueno, como bien has comentado, esto se hace por mayorías y había un consenso amplio en su momento. Sí. Y hay que respetar la decisión. Está claro que no hay nada más espectacular que una regata en línea, y entiendo también que opten a disputarla así en caso de que haya tan exigua diferencia, ¿no?
Si es tres o menos puntos. Aitor, que a ti tampoco te gusta.
Yo no lo entiendo.
Porque ¿que no lo entiendes?
No.
Ya una gente que te gusta no lo entiendes.
No, porque yo entiendo que hay una liga entera, ¿no? Hay, no sé, son 24 regatas. Creo que en ese campo de regatas se hacen otras 3 regatas, ¿no? Y claro, se hacen en línea.
Sí, sí, sí.
No entiendo por qué esta, por el hecho de que sea la última, se tenga que hacer en contrarreloj, por mucho con el tema de los puntos.
Pues porque se entiende, es lo que se interpreta, ¿no? Que el sorteo, mira, de calles podría mover demasiado a favor de uno o a favor de otro. Pero bueno, como bien decimos, es que hay una liga entera, ¿no?
Perdona, pero este deporte es lo que hay.
Y luego, perdona, porque también hay otro problema, es decir, porque alguno podía pensar, bueno, pues si no es posible en esa última cita hacerlo en calles, en una regata en línea, nos vamos a otro sitio. Pero Borja, la última es la del Corte Inglés, con lo cual esto, o sea, tampoco
mí,
lo podemos cambiar.
A mí hasta me parece una falta de respeto hacia el sponsor, incluso el mismo Corte Inglés. Yo no sé si el Corte Inglés se lo ha dicho algo, lo han comentado algo, pero
aquí tenemos a Borja.
A mí me parece increíble. Bueno, de hecho, además, vamos a ver, si quieren de verdad que en ese campo de regatas sea más justo, que lo hagan en Punta Marea. Toda la vida se ha hecho en Punta Marea. En Punta Marea gana el mejor. Claro, hay un problema, está la televisión. La televisión en Punta Marea igual es a las 4 de la tarde y no te lo puede televisar. Ahí está. Sopas y sorber es complicado.
Son muchos ingredientes para el plato, ¿eh, Borja?
Pues sí, y hay que saber lidiar con todos. Y está claro que es importante la televisión, es importante la aportación también del patrocinador. El patrocinador que no es organizador. Entonces aquí todo el mundo tiene que entender y respetar, bueno, las decisiones.
Perdona, esto es una opinión personal, ¿eh? Sí, porque claro, no estoy en la CT, o sea que...
No, que está claro.
Si fuese por los patrocinadores, probablemente pediría una excesiva espectacularidad que el rigor deportivo no lo permite. Hay que respetar todas las opiniones. Está claro que la propia asociación prefiere y quiere las regatas en línea, pero yo creo que es de recibo también, se puede no compartir, pero entender es entendible la decisión, ¿no? Respecto a acabar en Portugalete, bueno, yo soy defensor de que la liga no, la temporada de remo siempre acaba en Vizcaya. Y siempre acabamos en ese campo de regata.
Sí, sí.
Y por muchas presiones que haya, yo creo que eso es otro debate, que yo creo que eso está superado. Yo creo que no hay que aprovechar debates distintos para otro tipo de movimientos. El remo siempre ha acabado en la Ría Nervión y siempre ha acabado en Vizcaya. Entonces, es un campo histórico, se respetan todos los campos y lo único que se hace aquí es una matización de índole deportiva por los motivos ya expuestos.
Nos dice un oyente, Velaz, dice, Mendy, pregunta por qué en Portugalete se hizo todo contra reloj en vez de calles. Ya lo hemos explicado, lo hicimos ayer y días atrás. Con 3 puntos o menos entre los primeros clasificados se va a esa lucha contra las manecillas del reloj. Y luego añade en su mensaje, ya mojas, aupa de ustu, aupa tomatera, y allí estaremos los pocos aficionados que se nos ve. Que el otro día se quejaba yo sobre Urtube de que hay pocos aficionados de Deusto.
Hombre, muchos no hay.
¿Para qué engañarlos, no?
Sí, eso es. Pero bueno, los que hay al final son incondicionales, porque al final son familia, amigos de toda la vida, gente que te ha visto, bueno, que te conoce de siempre. Y bueno, sí, verdad que esos siempre están.
Y otro que dice, lo del juez de mar del sábado fue de Pepe Gotera y Otilio. Bueno, pues si alguien más quiere opinar o preguntar, 688-89-36-35. Vamos a hacer una parada y tenemos que hablar con Iker Zabala.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clinicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
El Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Ahora en Galería Irán encontrarás todo tipo de alfombras con descuentos hasta un 76%. Una auténtica liquidación de alfombras hechas a mano provenientes de la prestigiosa casa de alfombras Aachen de Alemania. Solo por unos días en Galería Irán de Sabino Arana 30. Teléfono 944-256-365.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Bueno, vamos a tener que esperar unos minutos para poder hablar con el preparador de la Bob Vizcaya, así que adelantamos trabajo y nos quedamos con lo que ya después de la regata ayer en Portugalete nos decía Agustín Aramburu, tras ese triunfo en la bandera corte inglés, triunfo en la liga y lo dicho, con el póker ya en el bolsillo.
Estaba convencido de que la corona la llevábamos. Yo estaba mirando primero a ver los tiempos cómo iban, íbamos muy bien, íbamos ahí prácticamente el mismo tiempo en el primer largo. Yo sabía que en el largo, tirando la marea como estaba bajando, ahí somos más fuertes y se lo hemos demostrado. Y ya te digo, no sé, hoy no yo, los chavales se venían convencidos que venían la rabieta de ayer y yo creo que se ha ganado fácil. Hombre, queda más bonito ganar así que no que gane el otro y tú que es el segundo y ganes por un punto, ¿no?
A partir del lunes hay que empezar ya a trabajar para el año que viene y bueno, pues a ver, toda esta gente a ver cuánto se queda, cuánto se va. Sabemos que se van a ir gente y habrá que buscar otra gente. Y luego, pues, volver a empezar. Si consigues mantener el bloque, tienes muchos puntos ganados. Que yo creo que lo vamos a conseguir. Y algo que refuerce, yo creo que incluso el año que viene igual sale mejor equipo que este.
Así, ¿eh?
Si con la gente que se habla se les ocurre venir, pues bueno. Yo creo que todos los clubs tocamos a todos los mismos remeros. Y porque es que remeros hay pocos. Yo... Cuando digo que el remo, esto sí, esto es muy bonito, se ve todo, pero el remo se va muriendo. ¿Pero por qué? Porque con la normativa que tiene el ACT, y lo denuncio desde aquí, para mí, personal, hay remeros que se quedan en el camino por no poder remar. Y entonces, pues...
¿Y eso qué solución tienes? Ya que lo pones aquí, ¿no? Con este altavoz que te damos, y además estoy de acuerdo con lo que dices, pero ¿qué solución tenemos?
Yo hacerlo de todas las ligas. Yo estoy canso que digan, unos ganan con la cantera y otros ganan como Urdaibai con la cartera. No, Urdaibai tiene que poner tres canteranos y cuatro propios, como ponen todos los demás. Y luego hay que hacer el equipo. Y el equipo solo con canteranos, yo lo siento mucho. Getaria ha hecho una gran temporada, pero yo todavía me recuerdo de Zumaya, que hizo una gran temporada con canteranos y bajó al año siguiente. Y si vamos analizando, todos han ido bajando. ¿Quiénes quedamos aquí? Mandarriri y Urdaibai. Nosotros seguimos con la cartera y seguimos con la cantera. Y no nos vamos a bajar del burro. Cuando falle la cantera no nos quedará más narices. Y entiendo a los clubes de la cantera, ¿eh? Los entiendo perfectamente. Y yo vuelvo a decir el reto aquí. ¿Queremos fomentar cantera y queremos que rejuvenezca? Vamos a poner sub-23 como tiene el fútbol de la tercera y para arriba. Ahí sí van a entrar los jóvenes. Aquí hay canteranos que tienen 30 y tantos años. Nosotros sí tenemos un canterano que tiene 21 años.
Iker.
Iker. Está ahí. Pero es que un canterano joven cuesta mucho sacarle. Claro, los que tienen todos canteranos tienen que ponerles porque sí. Pero quitar el puesto a estos cuesta una barbaridad. Iker lo ha demostrado, porque ha ido hasta en la concha, ha ido de titular. Entonces yo digo, sí. Pero eso te sale de vez en cuando, te sale. Pero tú tienes que ir manteniendo ese potencial que tienes, pues con gente de lo que hay en el mercado, que por cierto hay poco.
Lo que hay en el mercado, que por cierto hay poco. Tenemos ya a Julen Insunza al correo. Arratsaldeon y bienvenido, Julen.
Vaya, Arratsaldeon.
Pero antes, claro, la cuestión se la trasladamos a Borja, lo que ahora escuchábamos en boca del presidente de Urdaibai. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué opinas?
Bueno, la opinión de Agustín, en ese caso Urdaibai y Bermeo, ya es conocida hace tiempo y es pública, ¿no? Yo te voy a decir un dato. El aspecto este concreto de los canteranos y los propios es una cuestión que con la normativa en la mano de la CT solo se puede cambiar cada 4 años y en año olímpico. El anterior año olímpico ni se planteó ni una propuesta de modificación. Creo que hoy en día hay una normativa y hay unos niveles expuestos que me parece que hay un consenso interno en la asociación asumidos por ambos modelos o ambas teorías. Los que abogan por un número más exigente de gente propia canterana y aquellos, como decía Agustín, que quiere quitar esa limitación. Yo creo que el término medio es el necesario. El necesario, pues no solamente por el interés deportivo, sino también porque esto no es el fútbol y no hay tanta opción de remero y yo creo que hay que cultivar y cuidar un poco más también los remeros de cada población. Si no, esto sería mucho más complicado. Pero a mí lo que más me gusta como presidente de la asociación es que no está en discusión, que hemos llegado a un término, a un punto que es equidistante, que parece que está asumido, por mucho que luego haya opiniones particulares y se expresen como ha dicho Agustín. Pero también lo que más me gusta es que si te vas a cualquiera de los niveles, tanto arriba, al medio o abajo, tienes ambos modelos. Es decir, empezando por abajo, ha habido años que han bajado modelos, en teoría, de los de apostar por la cantera. El año pasado fue uno de ellos que bajó Zarauz. Este año ha bajado otro proyecto distinto. En el nivel medio de la tabla, quería decir, pues también tenemos ambos los modelos y en la parte de arriba pues también tenemos ambos modelos. Lo cual significa que es perfectamente posible competir con ambas teorías, ¿no? Lo preocupante de todo esto es que uno de las apuestas no tuviese opción de poder competir en garantías, lo cual significaría, pues como pasa por ejemplo en el fútbol, en el Atlético, pues que no compitas igual de condiciones. Aquí está la realidad evidenciando que puedes hacer lícitamente una apuesta por un módulo u otro, pero se están gestionando proyectos competitivos, tanto si quieres de una manera o de la otra, ¿no? Eso sumado a que hay cierto consenso y que ambas partes, aunque verbaliza cada uno su preferencia, entiende la intención del otro, pues ahora mismo hay un equilibrio asumido, y creo que es positivo, incluso para el espectador también, pues que tenga opciones de poder también apostar o tener predilección por un modelo u otro.
Aitor, eres presidente de un club de remo y tendrás tu opinión también.
Lo he escuchado. Lo que pasa es que tampoco le voy a prestar mucha atención, porque es que ya el tema este me aburre un poquito. Los dos modelos son lícitos y están ahí. Hay una normativa, mientras todos cumplamos la normativa, todo es lícito. Pero eso sí, luego hay que cumplir la normativa, porque si yo hago canteranos, aquel hace canteranos y tú tienes que fichar, luego cumple y paga los derechos. Que los de siempre se intentan escaquear. No voy a dar el nombre, pero claro, está hablando de... Este hombre estaba comentando que el modelo canterano que es complicado, que es difícil, que es Sí, claro que es complicado, es difícil y tiene un trabajo. También es complicado el otro modelo, porque conseguir ese dinero para hacer ese tipo de trainers también hay que buscarlo y hay que conseguirlo y hay que sacarlo, que no es fácil. Sacar dinero no es fácil. Pero yo creo que hay también términos medios. Puedes hacer las dos cosas. Puedes tener un equipo canterano, puedes tener un segundo equipo y además puedes invertir en tener también otro tipo de remeros. Yo sí me pongo el modelo guipuzcoano. Los vizcanos se enfadan conmigo. Pongo el modelo guipuzcoano. Todos los guipuzcanos, o casi todos, tienen una segunda trainera con la que trabajan. En la primera trainera incluso pueden tener fichajes, pero tienes una segunda trainera que trabajas para poder llenar esa primera trainera. Agustín, si tira de memoria atrás, tenían una segunda trainera.
Tenían, es verdad.
Tenían una segunda trainera. Sí, sí. Igual la tienes que potenciar un poquito. Porque hay una cosa es sacarla por sacar y otra cosa es sacarla porque estás convencido de que tienes que sacarla y que te va a valer. Y que te va a valer. Porque todos esos chavales que suben de juveniles, de cadetes, que hay muchos, ¿eh? Que hay muchos. Les tienes que dar una oportunidad, les tienes que dar una salida. Y al final te van a salir remeros, porque te van a salir. Estoy convencido de ello. Porque si sale en Guipúzcoa, ¿por qué no va a salir en Vizcaya? No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Aquí somos mancos o así? ¿O...? Tiene que salir también. Ahí tienes Ondarro, ahí tienes Isuncha. Pero te digo que es curioso. Tú fíjate en las trainerías ATT de Guipúzcoa, secretaria. Todas tienen su segunda trainera. Todas. Eso es significativo. En Vizcaya ninguna. Bueno, sí, nosotros tuvimos el año pasado. Pero bueno, nos pasó lo que nos pasó y gracias a que teníamos esa segunda trainera, este año hemos podido sacar una trainera competitiva en la RC1. Y de hecho hemos competido bien. Y sin más, tampoco quiero entrar mucho más en el debate este porque es un debate que está ya muy... Es que está tan claro, los que creemos en un modelo de trabajo, lo seguimos creyendo. Cansa ya porque ya hay algunos que llevan mucho tiempo y ya sí, verdad que ya te cansa porque haces remeros, haces este trabajo para que tengas una buena trainera, para que en un futuro esos remeros tengan una buena trainera. Y al final hay modelos alrededor que son apetecibles, que no solo por el tema de dinero, porque al final la mayoría de ellos no se toman por dinero, se van porque quieren crecer como remeros, como suelen decir ellos. Yo pienso que es más bonito crecer como remero en tu club, ¿no? Como todos.
Es indiscutible, vamos. O sea, creo que no hay duda al respecto.
Como todos creéis en el Atleti y todas esas cosas, ¿no?
Bueno, mira, uno dice aquí, totalmente de acuerdo con el de Deusto. A los chavales les toca hacer la travesía por el desierto cuando pasan de juveniles a senior. No tienen sitio en las traineras ACT. Yul, en tu opinión, ya que estamos, por cerrar un poco este círculo.
Bueno, no sé, yo creo que es una decisión que tomaron los clubes en su momento, siendo...
Si te acercas un poquito más al micro, te escuchamos ya de cine.
No, decía que es una decisión que adoptaron los clubes en su momento y como tal, pues hay que aceptarla, ¿no? Y ha dicho Borja que es cada 4 años cuando se cambian las normativas en año olímpico. Y a partir de ahí, pues yo creo que la propia ACT o los clubes de la ACT, que al final son los protagonistas, pues si tienen alguna duda deberían debatirlo y adoptar la decisión que consideren más oportuna. A nivel personal, pues yo sí creo, por ejemplo, que se podía fomentar igual algo más la cantera en el tema de pues aportar sub-23 o cosas así. Pero bueno, es una decisión que tiene que adoptar los clubes y ver hacia dónde quieren que vaya el remo y qué es lo que quieren para el bien general, más que a nivel particular, que muchas veces muchos clubes, no, esto no es una crítica, pero sí que ven el cortoplacismo y el tema particular de cada uno. Entonces yo creo que es un tema general que si necesitase debate, tendría que ser un debate interno y trabajado y con tiempo, no de la noche a la mañana.
Bueno, ese es un tema siempre muy interesante y le hemos dado ya unos cuantos minutos y bueno, hoy habrá tiempo para hablar de todo esto. Y luego pues es lo que decíamos, ¿no? Al final son dos proyectos, cada uno tiene un poco sus ideas. Y ahí el debate sí, es interesante, pero luego tiene que tener un reflejo legal y ahí es donde ya todo el mundo está de acuerdo. Volviendo a lo puramente competitivo, Julen, empiezo por ti. Ayer la guinda, Urdaibai, un año espectacular, así, con todas las letras.
Sí, bueno, es que poco más se puede decir. Lo ha ganado casi todo, ha ganado el campeonato de Vizcaya, ha ganado el campeonato de Euskadi, ha ganado la bandera de la Concha, ha ganado la Liga, 7 banderas de Liga... Pues no sé, poco más se puede pedir. Son años que suceden una vez cada, pues no sé, cada X tiempo. Creo que el anterior doblete que consiguió Urdaibai, no sé si fue en el 2016, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues sí, poco más se puede pedir. Ha sido un año perfecto. Pero bueno, yo también remarcaría que para conseguir ese año perfecto ha tenido un rival muy digno delante, muy digno, y que le ha puesto las cosas muy, muy complicadas. Que eso también te hace crecer como club o como trainero en este caso, ¿no? Como equipo, y obligarte a apretar al máximo y llegar a donde tienes que llegar.
Aitor.
Pues lo que ha dicho Julen, ¿no? Está claro que Urdaibai lo ha ganado todo. Y que ha sido, bueno, pues lo primero felicitarle porque ha hecho un temporadón, ¿no? De todas formas, yo sí tengo que destacar un club este año, porque bueno, Urdaibai ha ganado todas las banderas, pero para mí el club que ha ganado este año ha sido Getaria.
Todo el mundo lo destaca, ¿eh?
Pero no digo, lo digo que ha ganado, o sea, para mí ha sido, no el club revelación, sino para mí ha sido casi el mejor club.
Es que ascendía el año pasado y ha quedado quinto en la liga.
Pero no es que eso lo ha ascendido, porque puedes decir, lo ha ascendido y ha fichado a cinco. Pero
no, que todo, no. Claro, que
tú ves la tarea, tú ves la tarea y quizá han puesto el listón muy alto, ¿no? Igual de que viene, pero bueno, como me decía su presi Xavi y los directivos, que les quiten lo bailado. Lo que han tenido, lo que han disfrutado este año, no este año, el año pasado y el anterior. Claro, hay algunos que ya les conocemos de temporadas pasadas, porque hemos estado con ellos. El año pasado hicieron también un temporadón. El año pasado estuvieron peleándose con un Kaiku que era una liga RC1, que este año yo creo que ha habido un nivel un poquito más bajo que el año pasado. Una liga RC1 el año pasado que había un nivel muy alto y que Tarja dio un recital. Y este año a mí me ha parecido increíble, vamos. O sea, yo les he visto y he estado hablando con ellos. Y evidentemente están en una nube, pero para mí ha sido el club del año, porque con esa plantilla, hacer la temporada que han hecho, impresionante.
Y otro motivo, otro factor que decir es la media de puntos que le ha hecho Santurce, ha marcado el, ¿no?, el listón de la salvación. La media sale de 4,2. Es una media de media noveno puesto. O sea, también lo caro que es la igualdad que hay para mantenerte, que una media de noveno puesto significa que has tenido que hacer regatas por encima de ese noveno puesto, ¿no? Está claro que hay muchísima igualdad. Donostierra también y Orio al principio de la tanda de honor pusieron sus complicaciones. La tanda de media está muy peleada y hay una igualdad máxima en todas las tandas, ¿no?
Se ha visto en los playoffs, ¿no?, que el nivel de los de ACT, en este caso Isuncha,
este año se ha visto un poco más.
Era más alto.
Y se acordará Ondarribi también, como decía Julen, en el mérito del segundo, se acordará Ondarribi de esa Zaboga en Getaria, si no otro gallo hubiese cantado, pero está claro que ha habido un nivel superior de esas dos tripulaciones y ha sido un toma y daca continuo sábado y domingo, ganando uno, ha sido una lucha de poder a poder y eso es lo que hace bonito este deporte, que la gente pierde y se levanta y luego yo creo que es la delicia del espectador el poder disfrutar. Y luego otro también motivo que quería decir, en el caso de las cuatro en Liga, a pesar de que Orio ha marcado de manera constante un poco el triunfo, ha habido muchas regatas, pero muchas en las Cotren, con una diferencia apenas de 10 segundos entre la primera y la cuarta. Que no sé si alguien lo ha comentado en directo, ¿no? Pero bueno, el hecho de que hayan quedado en 10 segundos la primera y la cuarta, yo creo que también es otro motivo de igualdad, lo cual significa que, bueno, que el año que tenemos por delante, ojalá, si es verdad que todo el mundo va a mantener y reforzar sus plantillas, pues el año que viene tenemos otra vez por delante seguro otra gran competición.
Y de 12 embarcaciones van a seguir siendo 6 vizcaínas, porque Isuncha mantenía su puesto después de un gran playoff sábado y domingo. Y por lo demás, pues seguirá Santurtzi, seguirá Ondarroa, que además yo creo que también ha hecho un gran verano metiéndose en la Concha, ganando su propia Ikurriña. Y un poquito más arriba vimos ayer cómo adelantaba finalmente la última jornada Kaiku a Ciervena. Kaiku yo creo que también es como para que estén satisfechos los chicos de la Vizcaitarra.
Ciervena proyecto nuevo, Kaiku año de centenario, aquí todo el mundo con muchísima ilusión.
Claro, 2023. Ese es el tema, ¿no? Yo creo que nota alta y bueno, lo que ayer nos decía su delegado, Andoni García, es que pretenden mantener bloque, algo que está por ver qué ocurre, por cierto, en Ciervena. Ahí sí que se prevén cambios y vamos a escuchar a José Luis Herrerías porque...
No, no van a quedar remeros para fichar.
No van a quedar, ¿no? ¿Tú crees que no va a haber más clubes que remeros disponibles?
¿Tantos proyectos especiales?
Escuchamos a José Luis Herrerías, que de una manera iba a decir velada.
No, sin acritud, ¿eh?
Directamente, ya. Además te conocemos de sobra, Aitor, así que no hay ningún tipo de problemas al respecto. Digo que José Luis Herrerías, pues de una manera velada, no. Ya directamente nos decía que sí. Cambio en cuanto al director de orquesta.
Bueno, esta regata ya, ¿sabes? No ha sido nada buena, pero bueno. Y ahora la final de temporada y bueno, pasar página y ver la próxima.
Y ahora sí, hablamos de la temporada. Me da que no estás muy contento y la nota no va a ser alta.
No, la temporada no ha sido buena, está claro, pero bueno, tampoco no ha sido una temporada como pensábamos en un principio que iba a salir, pero bueno, son circunstancias del deporte que a veces piensas que una cosa y pero te sale otra.
Y ahora hay que pensar en el futuro. ¿Y este por dónde pasa para Ciervena?
Bueno, vamos a acabar el día de hoy felices, tranquilos. Vamos, tenemos ahora, después de... cuando recojamos todo el material, comeremos juntos, despediremos la temporada y a partir de mañana empezaremos a pensar en la próxima.
Bueno, eso sí, pero yo me consta, José Luis, que llevas ya, pues iba hace unos días, seguramente unas semanas dándole vueltas. A ver, ¿por dónde, lo que nos puedas contar, ¿eh? ¿Por dónde crees que pueda pasar el futuro más inmediato de Ciervena?
Bueno, en principio, pues bueno, pues habrá cambios dentro del club. Y bueno, otra vez a recomponer la plantilla. Y vamos a tener bajas, gente que deja de remar, otra vez, pues que supongo que cambiarán de club. Y otra vez recomponer la plantilla y volver otra vez a empezar.
¿Y en cuanto al director de orquesta?
Bueno, también habrá cambios.
También habrá cambios. Bien, hasta ahí puedes leer.
Sí. Mañana será otro día y hablamos.
Bueno, hasta ahí podía leer ayer y decía mañana será otro día y hablamos. Apuntan a Meira, puede ser.
Sí, eso parece.
Eso parece, ¿no?
Luego, si empiezas a ver las confirmaciones que hay...
Dani Pérez es el nombre del entrenador de Meira, por poner nombre y apellido.
Paci Santurce, decíamos que parece también que sigue Paorra en Santurce. Bueno, veremos, José Luis, parece que sigue en Caigo. Bueno, se van asentando los nombres.
Que Iker Zabala en Urdaibai, que por cierto vamos a tener problemas para hablar con él. Me parece que no va a poder ser en esto, ahora, pero lo tendremos en la web.
En esto sí, Gerardo.
Habrá que ver lo que sucede con los entrenadores y qué es lo que marca luego el devenir. La verdad es que no envidio en absoluto estas semanas, porque son súper intensas. Son semanas muy complicadas y yo creo incluso... duras y decepcionantes para los presidentes, pues porque también no solamente es complicado atraer talento a tu proyecto, sino mantener y fidelizar, ¿no? Y cuando la gente se te va, pues creas que no sufres una pequeña decepción, ¿no? Y a partir de ahí, pues cada uno sabrá a qué juega.
Estamos a quien sí hemos podido localizar. ¿O querías decir algo, Julen?
No. Sí, no parece que vaya a haber grandes novedades en cuanto a entrenadores.
A los banquillos, ¿no?
Pero,
salvo bueno, Ciervena, eso sí.
Eso es. Y la historia de los remeros, pues... ¿qué vamos a contar? Es la de todos los años, ¿no?
Sí, también lo decía antes Agustín, ¿no? En ese corte que escuchábamos, los clubes andan detrás casi de los mismos, ¿no? Y luego ya, pues eso.
Pues que son los mismos.
Por eso, al final hay rotaciones. Bueno, digo que tenemos comunicación con Pache Burrola, presidente de Busturialdea. Pache, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Y nos gustaría empezar con un sorionak. Eso, hemos mantenido al bote en RC1, pero el problema es que Meira subió, teníamos... esa fórmula matemática de sí, Isuncha se mantiene y luego bien San Pedro o Pedreña ascienden, no las gallegas, y eso, subió Meira, con lo cual os vais al RC2.
Bueno, sí, por el momento nos vamos a la...
Bueno, dices digo, por Donostiarra B, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, ya. Entonces, ya, bueno, eso sí, claro. Pues
estamos pendientes a lo que diga a lo que digan los jueces, pero bueno, nosotros creemos que somos un equipo de RC1.
Dices en cuanto a los papeles, ¿no? O sea, hablando ya desde el punto de vista judicial, vamos a decirlo claro.
Eso es. Sí, sí. Creemos que Donostia no tiene que estar ahí y tenemos que estar nosotros.
Bien. Esto, para saberlo, todavía habrá que esperar.
Sí, nos han dicho que a finales de mes. Bueno, primero saludar a todos los que están ahí.
Sí, te están escuchando, sí.
A Julen. Sí, en principio estamos en la espera, ¿eh? A la espera de... la resolución, que nos han dicho que para finales de septiembre sí va a salir. Esperemos que no sean tan los jueces tan condescendientes como lo fueron con lo que pasó en la CT, con Donostiarra, queremos decir, que se rijan por lo que tienen que regirse y que tomen las decisiones que tienen que tomar.
Y si no, vamos hasta el final, entiendo, Pachi.
Sí, claro. Entonces, pues nosotros entendemos que hay una alineación de vida clara y bueno, pues entonces, pues que nos corresponde estar en RC1.
Borja, en cuanto a Donostiarra, la primera plantilla, digo, no sucedió. Ahora bueno, lo recordaba Pache, digo.
Hay algún asunto todavía pendiente de lucidar en el caso de Donostiarra por esa famosa alineación del primer fin de semana. Está en caso de disciplina, no en tema deportivo. Y está por dilucidar. Bueno, yo por empatía, pues respetar la decisión del órgano interno de la RC que tome la decisión, respetarla en el sentido que lo que decía será lo que sea correcto en base a la normativa y en este caso pues entiendo perfectamente el Anchover, que esté expectante a esa decisión, ¿no? Y bueno, de igual modo devolverle el saludo a Pachi y darle la enhorabuena por otro gran verano orquesta, en el cual yo creo que su vinculación con el Remo queda patente y latente, yo creo.
Está clarísimo, y además ha sido un habitual de nuestras tertulias. Lo que pasa es que hoy, Pachi, la agenda indica que tienes que entrar por teléfono. Oye, no te quitamos mucho tiempo, pero digo que ayer, último día, fiesta final del Remo, ¿y qué nos cuentas?
Bueno, pues que no me gustó la regata en el contrarreloj, pues... Todos mucho punta.
Aquí dice Julen que sí, Aitor antes también de acuerdo, y Borja, bueno, pues al final ya nos ha explicado las circunstancias.
Que sí, ¿no? Y yo entiendo, la ACT es soberana para tomar sus propias decisiones, pero
ACT no,
es mi... que son los que conforman la ACT, ¿no? Yo entiendo, que cada uno toma sus decisiones y oye, pero yo creo que ayer con cuatro calles hubiese pasado más o menos lo mismo. Más o menos, ante el comparecido, Kai, que hubiese hecho una gran regata, Donostiarra, que salió pues con bastantes cambios, no hubiese peleado, no se hubiese metido entre las dos primeras, Urdaibai y Hondarribia, pues hubiesen estado primero y segundo, no sé en qué orden, pero primero y segundo, seguro. Entonces, a mí no me gustó, no sé, si hay que hacer esa regata de contrarreloj, pues se puede hacer en Bilbao, que sería muchísimo mejor, muchísimo más espectacular.
Ya, pero el problema, Pachi, yo lo comentaba antes, y es que estamos hablando de una última cita que sí o sí tiene que ser en Portugalete Corte Inglés. Claro, y es algo que luego remarcaba Borja. Es decir, esto está ya previsto así, por eso tampoco eso tiene solución a ese nivel. Y además le quieren quitar trabajo a Aitor.
Darme trabajo.
¿A darte? Pachi, no, yo pensaba, yo pensaba que decías por lo de Borja. Borja te lo quiere quitar y Pachi te lo quiere poner.
No, pero yo creo que no es un sitio para hacer una contrarreloj. Yo creo, lo entiendo así. Se han hecho otras veces, se han hecho en la Benedita, yo he hecho contrarrelojes traineras. A mí no me gusta como un sitio para contrarreloj. Hay otros sitios, yo entiendo que mucho más espectaculares para contrarreloj. La gente de las arenas ni se enteró de lo que... Yo lo que estaba pasando prácticamente. Y con cuatro calles, pues vamos, es mucho, para mí, mucho más, mejor para el Remo, mejor para todo. Pero bueno, oye, dicen que así es más justo. Pues nos tenemos que quedar con eso. Lo que sí es verdad que ha sido una temporada y la regata de Bernó me encantó. Claro, me encantó. Ha sido un final de temporada que creo que ni que la ACT y Borja pues, no lo hubiesen planteado mejor o planeado mejor, porque ha habido emoción hasta la última regata y encima con el tema de la regata de Bermeo, que habéis apuntado antes, pero a mí me pareció que el juez actuó correctamente, pero no sé.
Borja dice aleluya.
No, otro ejemplo de las grandes opiniones. O sea, aquí hay tantas opiniones como personas, ¿no? Y aquí hay gustos para todos los colores. Está diciendo verdades como puños, ¿no? Pachi, lo hemos comentado antes. Nadie duda que es menos espectacular la regata. Seguro que es más justa. También es verdad que la justicia no acumulada durante la temporada se gana en 20 jornadas. Y lo que no hay que duda es que es una temporada... Bueno, pensé que se va a conectar Iker y va a parar la enhorabuena. Yo creo que este año los remeros...
A ver, voy a intentarlo, pero es que parece complicada la situación.
Lo dije en la Getaria cuando metió el error Onda Riven hacia Boga. Hizo segunda regata, o sea, una segunda parte de la regata de Onda Riven y espectacular. Y por muy poco no llega a mantener el liderazgo. Si lo llega a mantener, lo que ha sucedido después ha sido un toma y daca continuo. O sea, yo creo que nos han regalado...
Pachi, eso, que estabas con tu argumento de lo del sábado. Para que no se nos vaya el hilo, digo.
No, yo el sábado fue... Pues a mí me encantó la regata de los chicos, y decía que para mí muchas veces pedimos a los jueces que sean valientes y que tienen que estar y que se tienen que meter y una vez que se mete ya ha perjudicado a uno, ha perjudicado al otro, a él no sé qué, bueno, en fin. Y yo creo que hizo bien. Sí hay que entender que estamos en la mar, no estamos en un campo de fútbol o en una cancha de tenis, y las embarcaciones, pues cuando das velocidad, cuando quitas o te da la ola o no te da la ola, pues la reacción de las embarcaciones, no eres muy experto conduciendo la embarcación, quiero decir la lancha, pues te puedes igual pasarte o quedarte corto, lo que sea. Y yo creo que el juez, en este caso Iñaki Pérez, actuó correctísimamente y lo hizo, en mi opinión, genial. y pediría a otros muchos jueces que sean valientes a la hora de tomar decisiones y que si se tienen que meter, sea quien sea el que está en Liza, sea Bermeo Hondarribi o el Anchove de Deusto, que se metan, igual. Porque es más fácil muchas veces meterse cuando están el Anchove y Deusto en la pelea, en la mitad, que cuando están Hondarribi y Bermeo. Y ahí, en este caso, el juez fue valiente y se metió. ¿Hubo consecuencias? Sí. Pero bueno, me quedo con la regata y me quedo con la espectacular. Y luego, pues los playoffs, pues una pena. Lo de Deusto, una pena terrible. Pero bueno, oye, entonces Aldea fue muchísimo mejor, yo creo, en las dos regatas. Y merecidamente consiguió la clasificación. Y luego en la de los chicos, pues Isunza fue mejor, yo creo, que el resto de las tripulaciones. Y luego me sorprendió esta Meida, que pensaba que Pudo era más favorito, ¿eh? Pero bueno, sí es verdad que ARC tiene que hacer una reflexión, porque los representantes de la ARC fueron cuartos y quintos, y yo creo que el nivel de este año de la ARC pues ha quedado patente en el playoff.
Bueno, y del año, pues nada, Urdaibai, es que se lleva al final todos los focos. Es que el resumen del año es ese nombre, ¿no?
Sí, bueno, y yo creo que merecidamente. No sé a quién lo oía. Ayer nosotros también en la retransmisión decíamos que los dos se merecen la liga. La verdad que nos han brindado un espectáculo muy elegante, los dos, Hondarribi y Urdaibai. Sin meterme en el tema de canterarnos, si os he oído ahí, que yo tengo una visión bastante particular sobre el tema. Sin meterme en eso, yo creo que los Remedos han dado un espectáculo los dos, y los dos merecían realmente la liga. Y no sé, luego lo de las aficionadas de Deusto que habéis dicho, oye, ahí fui con yo, con la camiseta de Deusto a tope.
Es Aitor. Ahí teníais a más de uno, pero uno por lo menos ahí estaba.
Ya les dije.
Es que tenía algo en el bote, tenía algo ahí.
El alcalde del Ancho fue con la camiseta de Deusto, animal. Otros alcaldes, no sé si estuvieron, pero yo...
Tomo nota.
Yo no sé si fuiste como alcalde del Anchove, como Aita, como periodista.
Bueno, fue como Pache Burrola, que es todo eso.
O como balizador. Bueno, oye, por cierto, ¿Suberoa llegó a casa o no?
Ha llegado.
Vale.
Hablamos, porque esto tampoco parece que puede ser en clave, estamos hablando de la hija de Pachi, que rema en Deusto.
Sí, si ahí tenemos comida luego y...
Eso. Bueno, oye, que la familia Raulari, Pachi.
Sí,
claro.
Sí.
¿Cómo tiene que ser?
Pues lo vivimos de forma especial y, oye, pues casi un modo de vida esto, así que... Pero bien, que hagan deporte. No, me da igual, que hagan remo, que hagan natación, que hagan lo que sea, pero que hagan deporte los críos y las crías. Eso es lo que tienen que hacer.
Déjala que sigan de usted remando.
Pache Gorrola, que no te quedemos más tiempo. Un millón de gracias, como siempre. Fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un saludo. Bueno, Julen, oye, por cierto, que alguien nos preguntaba, bueno, te digo a ti, porque al final estás tú también muy metido en todo esto. Concha 2018, nos preguntan aquí, que cómo está eso, que qué pasa.
Pues está pendiente.
Está como está, ¿no?
Pendiente de resolución vía judicial. En estos momentos, hasta donde yo sé, hubo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acordó o resolvió que daba en parte la razón, o daba la razón a Urdaibai, que no por lo del tema de la descalificación de la concha en 2018. Eso el Ayuntamiento de San Sebastián lo recurrió y está pendiente de resolución.
Pues ya está respondido.
Hasta donde yo sé.
Sí. A ver, rápidamente más mensajes, porque tenemos aquí unos cuantos. Dice, ¿por qué todo el dinero para el mundo del remo es dinero público vasco? Cuando hay más autonomías implicadas, ¿por qué tienen que estar sí o sí dos traineras gallegas?
Bueno, en el caso del remo femenino es una discriminación evidente, positiva hacia el territorio gallego, es evidente y voluntaria. Es decir, es una cuestión que, al igual que sucedió en su momento con el remo masculino, pues se quiere potenciar los proyectos femeninos. ¿El por qué? Pues porque queremos que la ACT abarque territorios geográficos como tienen sus regatas, desde Atlántico hasta límites con Francia, y creemos que también hay que darle un empujón a los proyectos de aquella zona. En el caso del remo femenino, ahora será una discriminación temporal, Después ya será por exclusivamente méritos deportivos. Yo todo esto que ayer hablaba con el presidente de Tolosa Aldea, entiendo perfectamente que no le guste, pero una cosa es entender, otra cosa es compartir, ¿no? Entenderlo es evidente el porqué.
Dice otro Apacaicu, lo de ayer es vergonzoso. Hay muchas regatas, todas puntúan. ¿O acaso la Concha o el resto también se haría contrarreloj? La Ría es un campo muy, muy bonito. No hay que echar piedras contra lo nuestro. No ha gustado mucho, ¿eh? Esto parece claro.
Pero bueno, también, Fernando, a mí que me toca ser un poco el respetar las decisiones de la mayoría que tengo, los 12 vecinos que tengo en la comunidad, si ayer hubiese sucedido algo con diferencias sustanciales, hoy me estarían poniendo la cabeza con un tambor con el tipo de campo regata.
Bueno, pues aparte lo hemos dicho, Borja, si la cuestión es de los clubes, que se votó y ya está, si es que no hay más vueltas que dar.
Presiones para llevárselo a otro lado, que acabe no sé dónde, entonces yo creo que, bueno, esto es así, ¿no? Pero bueno, si no sería remo.
Pero además, este planteamiento de que se hiciera contra el LOS no es algo nuevo.
Claro.
Hace años ya se planteaba, con lo cual son los propios clubes eran los interesados en que esto fuera así.
Es que ellos son los que han aprobado el...
Que yo entiendo que al aficionado... Como a mí.
Yo digo que no viene del ACT por obligación, o sea, es de los clubes que lo han aprobado.
O sea, no ha sido una imposición de la directiva No.
Campo Regata, por cierto, y no me quiero echar encima, Fernando, el fin de semana este año de Caicu y Santurce, que se hizo en Punta de Marea, yo no recordaba llegar tripulaciones en varias tandas tres a la vez. Lo cual significa que es un campo regata que, como bien comentaba Aitor, en horarios adecuados no tiene. El domingo no tiene esa capacidad, porque cuando mandamos ha mandado a los clubes sus preferencias, ya tenemos medio confeccionado el calendario del 23, esa regata es la que no se puede elegir porque tiene que ser la última de la mañana, ¿no? Pero vamos, este año la regata de Santurce, ¿qué club ha sido? Ha habido ahí unas...
Sí, pero aquí luego nos metemos en ese otro matiz que decías, el tema de la televisión. Pues es que estos son los ingredientes que hay que unir todo para que salga muy bien el plato. Y esto no siempre es fácil.
Y que encima que nos vean.
Bueno, sí. Otro decía, en torno a ese debate sobre el tema de los canteranos y demás, dice, respetando ambas opciones, ¿cuánta actividad deportiva tienen pueblos como Orion, Darribi, Pasajes? No es la misma que Sestao, Santurce y Portu. Hacer remeros canteranos en Vizcaya es muy difícil. Viene a decir que allí es más remo que otras disciplinas. Es lo que dice el oyente.
Eso no es, yo creo que hay que respetar todo, vale, hay que entender. Y yo aquí, Aitor, hay que decir que una población como Guetaria, como Ciervana, de 3.500 habitantes, es decir, hay que entender todas las situaciones. El que no tiene gente tiene dinero, el que tiene dinero tiene gente. O sea, esto es, pero la realidad de cada municipio.
Yo lo primero que he dicho es que acepto todas las opciones, pues, o sea, tanto como la del terrenario como la del cantera, porque está dentro de la normativa y es totalmente válido. Sí, no digo eso. Yo digo las palabras que le he oído a Aramburu. Dicen que es imposible hacer canteranos y hacer remeros. Eso no es verdad. Es mentira.
Dice otro, qué pena del deporte vizcaíno. Cuando gana uno parece que molesta. En Guipúzcoa siempre se apoyan. Cuando uno hace trampas para fastidiar a uno vizcaíno, hacen piña. Aquí lo contrario. Otro dice, es normal que se quiera ampliar el remo a otras federaciones y comunidades. Pues hombre, todo lo que se ampliará está muy bien. Y cerramos con otro porque no tenemos más tiempo. Y nos dice, a mí me parece bien que sea contrarreloj. Estaría bueno perder la liga la última jornada por las calles. Contrarreloj, que gane el más fuerte. Mira, aquí uno que opina así a favor. Bueno, que vamos a terminar. Borja, antes nos decías, nos has puesto ahí el caramelo y ahora ya vamos a degustarlo en condiciones. Que ya está un poco planificado 2023. ¿Qué nos puedes adelantar a estas horas?
Bueno, hay que confeccionar el calendario de la Euskotren Liga, porque no solamente queremos valorar no solamente el hecho de que participen ocho, sino cuántas regatas podemos ir metiendo, porque la gente ya quiere fiesta y la gente quiere 20 regatas de chicos y quiere que haya remos chicos de chicas también en todas. Hay que ver cómo se pueden acoger esas regatas, hay que ver cómo ubicar cada campo de regata y ver si tenemos opciones o no de un compromiso más particular de manera de hacer un poco más atractivo y vistoso el calendario. Y ya estamos trabajando, bueno, si ayuda a la economía también el poder retomar viejas costumbres.
Oye, y otra cuestión que casi se me olvida, el tema de la piel de tiburón, Julen. ¿Es así como se le llama?
Yo no he visto tiburones.
No te consta, ¿no?
No.
Pero que queda prohibida ya. ¿Qué? ¿Te parece
bien? Sí, bueno, a mí personalmente todo lo que sea tecnología me gusta. Siempre dentro de unos límites, claro. Pero
que luego pasa lo que pasaba con la natación, bajaban los récords.
No,
todos los días.
Pero yo me acuerdo cuando empezaron los remos lituanos o cuando salió el platanito famoso, se puso el grito en el cielo, que si no sé qué. Yo creo que todo lo que sea innovar para bien dentro de una lógica, a mí no me parece mal. Ahora, para bien. O sea, no vale todo, lógicamente.
Aitor, la piel de tiburón, rápido que tenemos poco tiempo. ¿Te gusta?
Me parece muy cara.
¿Te parece muy cara eso para empezar?
No, lo único peligroso es eso, que me parece muy cara. El hecho, luego, si todo el mundo la usa y todo el mundo tiene la opción de usarla, pues no sé, tampoco, es que tampoco le doy muchas vueltas. Es que me ha hecho hasta gracia, o sea, que me ha parecido un chiste.
Y de, todas formas, perdón, no creo que se gane por la piel de tiburón. Es decir, sí.
Te puede dar algunas centésimas, pues no lo sé. Vamos, pero...
Este año Urdaibaga y Hondarribi, los dos, que son los que en teoría han puesto la piel de tiburón en dos regatas, han ganado todo el año. Con y sin piel de tiburón.
Ese es el tema.
Entonces no creo que se gane tanto.
Que no es para tanto esto, ¿no? Y se ha decidido que fuera, la piel de tiburón fuera.
No. Que no estoy criticando que se haya...
Lo que se ha prohibido es... prohibido es añadir, aplicar sustancias, ¿vale? Otra cosa es que luego esto por no que quede claro, que no estaba claro. Lo que no me vale es que, oye, prohíbelo, es trampa. Dime tú con la normativa dónde pone que es trampa eso, que no se pueda.
Esto nos va a perjudicar a los cursos humildes, que vas a tener que comprar eso y otros 16.000 euros de...
Bueno. De piel de tiburón.
De piel de tiburón.
Y no estamos para esos gastos, esos dispendios.
Para nada.
Bueno, pues nada, que hemos llegado al final de la regata, salvo que te quede algo más. Aquí alguno de los presentes. Borja, pues... que no sé si te he dejado con la palabra en la boca, con algo
no,
más.
No. Pues está Julen delante, estás tú, estaba también Pachi en su gorro, su función de periodista. Bueno, agradeceros el seguimiento que habéis hecho, porque ya sabéis que nuestra llegada es limitada y gracias a los medios de comunicación en particular, pues hacemos que cada vez nos vea y nos escuche más gente. Y nos lea más gente, y eso es mérito vuestro.
Pues yo voy a decir, y no porque estés aquí, que es una maravilla el trabajar en esas condiciones, ¿eh? Porque está todo bien preparado, todo bien dispuesto. Hombre, si acaso, digo, para el 2023, unos bocadillitos, alguna cosita así, de picar y esto, no estaría mal.
Yo sí pediría que la Coruña del Corte Inglés por lo menos pongan una mesa más, que yo me he tenido que poner con los delegados.
Es verdad que se fue con los delegados. Estuvo con los delegados.
Pues igual se divirtió más que tú.
Bueno, estuvimos muy cerca, eso pues nos separaba una cinta, ¿eh? Sí. Entonces eso, Borja, lo único... Pues eso, ¿eh? Hay Julen, ¿sí o no?
Una mesita.
Algo para picar. Y una mesa. No, una mesa para Julen y algo para picar para los que estamos por ahí.
Nota.
Borja, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el trabajo de la asociación y eso, que mejoremos prestaciones a todos los niveles para 2023.
Ahí estaremos.
¿Qué casco?
Sí.
Aitor Mojas, presidente de Deusto. La nota alta, próximo año más, ¿eh? Os lo pongo siempre como deberes y no me acabéis de hacer caso, pero bueno.
A nosotros hace falta un relevo.
¿Como directiva?
Sí. Ah. Urgente, relevo urgente.
Llamamiento entonces, SOS, desde Radio Popular, ¿eh? A ver quién se anima. Aitor, que muchísimas gracias por venir.
Seguramente esta tarde haya cola en el club.
Oye, puede ser, ¿eh? Nunca se sabe. Pero que tú tienes gasolina para rato, hombre. No responde.
Diésel.
Aitor, es que ricasco. Que vaya bien en Deusto, a todos los niveles.
Vale, es que ricasco.
Julen Insunza, compañero del correo, que un poquito tarde, pero ha merecido la pena, ¿eh? Tu presencia aquí con nosotros. Es que la agenda da para lo que da, si esto ya me hago cargo yo.
Bueno.
Que estas no son horas.
Se hace lo que se puede.
Gracias, amigo. Hasta la próxima. Agur.
Bye.
Cerramos aquí nuestra tertulia y también nuestro Oye, ¿cómo va? Mañana más deporte a partir de la 1:30. Agur.